Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Las 12 y 32 minutos del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Herrera en COPE más Sevilla y les saluda.
¡Ole!
¿Yo?
¡Vamos ya! ¡Vámonos, señores!
Mismamente. Mariani Molina.
Y sigo soñando y sé lo que quiero. Aquí sigo cantando y bailando al compás. Que tú eres lo último, también lo primero. Tú serás mi principio, también mi final.
¡Vamos!
Si tú me lo pides, yo te bajo el cielo.
Y la luna.
Si quieres la luna, yo te traigo el mar. Que voy a llevarte a ese rincón perfecto. Que sé cómo llenarte de felicidad.
¡Mira!
¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! Que lo que quiero es que me veas en tu boca.
Ha enterado ya, ¿no?
Sí, 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 que lo que quiero que me bese tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca.
Pero despacito. Bueno, pues empezamos ya, ya saben, de esta manera siempre es Alberto Ceballos el que está detrás del cristal con su humor característico que hace que empecemos el programa de esta manera. Estamos escuchando a Rosario, así que felicidades a todas las Rosarios que hoy celebráis vuestro santo, que sois todas las que os llamáis Rosario. Sí, hombre, claro, la Chari, la Charo, la Charito y todas. Y a la mujer de Ricard, que es su cumpleaños, también la vamos a felicitar.
Sí, 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 que lo que quiero es que me bese tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca.
Ay, esa boquita. Bueno, esa boquita es lo que va a soltar ahora mismo. Es lo más grande. Irene Ramos, llega el informativo.
COPE Sevilla.
Estar informado.
No me vaya a contar de esta manera una noticia triste,
No, bueno, vaya cambio que hemos pegado de pronto, repentinamente. Bueno, voy muy rápida porque sé que tenemos poco tiempo. Hoy se habla de presupuestos, Mariani, de presupuestos generales del Estado. Hemos conocido los primeros detalles de las cuentas y lo que incluyen de inversiones para Sevilla. Bueno, pues aunque todavía hay que leer la letra pequeña, lo primero que salta a la vista es que se incluyen partidas tanto para la S40 como para la línea 3 del metro. Así que el alcalde, Antonio Muñoz, muy contento, se ha referido así a este asunto.
El rol que yo he tenido hasta ahora de diálogo y reivindicación me dan resultado. Yo desde luego voy a seguir peleando porque los siguientes presupuestos generales del Estado y otras obras puedan tener su respaldo correspondiente en los anexos de inversiones, porque Sevilla necesita recuperar muchos años de abandono de los presupuestos generales del Estado. Las partidas que aparecen refrendan el inicio de un nuevo ciclo inversor para Sevilla.
Bueno, como te digo, hay que leer todavía la letra pequeña y ver si esas partidas al final se van concretando y los proyectos pendientes de Sevilla se hacen realidad. Y te cuento también que ingresan en prisión provisional comunicada y sin fianza 8 de los detenidos en la macrooperación contra el narcotráfico desplegada el pasado martes por la Guardia Civil, principalmente en la localidad sevillana de Pilas, pero también, recordemos, en Annalcázar, en Annalcollar y en Alicante. Había otro detenido más, por cierto, pero este sí ha evitado la prisión después de pagar una fianza de nada más y nada menos que 10.000 euros. Anda. La operación, recordemos también, fue dirigida contra el denominado clan Los Faustos, que es el responsable concretamente del tráfico de drogas en el conjunto de la provincia de Sevilla y en particular en el Aljarafe con esas conexiones con Alicante. Y en cuanto al tiempo, te cuento, pocos cambios de momento. Hoy temperatura máxima de 32 grados.
Pues eso es lo que vamos a tener hoy, ya saben ustedes. Bueno, 32, que después la sensación térmica se convierte en casi 35.
Exactamente,
pero bueno.
Exactamente.
Irene, en 20 minutos...
Vuelvo en un ratito.
Eso es, ¿vale? Que ya saben ustedes que contar. Los viernes hemos inaugurado desde la semana pasada una sección donde desde esta casa hablamos del deporte femenino, que tiene también su sitio.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
La fecha del 9 de mayo del 2015 es una fecha que los sevillanos nunca olvidaremos, pero tampoco sus protagonistas. Ese día se estrellaba un Airbus 400 a pocos kilómetros de la capital. Cuatro compañeros quedaron en el camino, dos sobrevivieron. Y uno de ellos, José Luis de Augusto Gil, es precisamente ese protagonista al que hoy queremos tener en Herrera en COPE más Sevilla. Porque miren, 7 años después y después además de un largo y tortuoso camino de recuperación, José Luis es noticia porque podría ser el primer astronauta con discapacidad en orbitar la Tierra. José Luis quedó con una discapacidad que le mantiene en una silla de ruedas, pero después de conocer su historia, lo que le ha quedado intacto ha sido el empuje, el arroje y la fuerza increíble que tiene. Queremos que le conozcan y queremos conocerle un poco mejor. José Luis de Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Hola a todos.
Bueno, pues usted es noticia porque sigue siendo piloto, es ingeniero y va a viajar próximamente a Houston, concretamente el mes de diciembre, tras ser seleccionado por la organización AstroAces, que además es una empresa americana que trabaja para conseguir poner al primer paraastronauta, como ellos le llaman, en el espacio. Tenemos entendido que usted lleva trabajando desde el mes de julio en esto. ¿En qué consiste exactamente este trabajo que ha realizado desde julio para acá y sobre todo qué ha supuesto para usted ser seleccionado?
Pues sí, mira, la verdad es que es un proyecto bastante ilusionante, como decía, ¿no? Después del accidente, pues una vez recuperada mi autonomía y después del largo periplo, ¿no? Pues bueno, empecé a apostar, ¿no?, por promover lo que es la inclusión de personas con discapacidad en el sector de la aeroespacial. Inicialmente en la parte de aviación, cuando montamos las escuelas para personas con discapacidad, escuela de pilotos, y otras acciones que se han ido haciendo, colaboraciones. Al final, pues bueno, el año pasado hay ahora un, por así decirlo, un boom, ¿no? O al menos se han dado cuenta las agencias espaciales y las instituciones y las compañías privadas que realmente, si queremos realmente comenzar una exploración más allá de nuestro planeta, pues tenemos que empezar a pensar que los astronautas no pueden ser personas perfectas, ¿no? Individuos perfectos que son los únicos, ¿no?, que pasan todas las pruebas físicas médicas para poder enviar al espacio. Luego hay más allá, ¿no? Y ese más allá es lo que están empezando a plantearse pues muchas agencias, desde la Agencia Espacial Europea, que el año pasado lanzó el programa para Astronaut Project, ¿no?, que donde está ahora en proceso de selección de dos candidatos para hacer también entrar en el proyecto de Vela Viabilidad para lanzar al espacio. Y en este caso, desde el punto de vista de Estados Unidos, pues como es lógico y como puntera en este aspecto, pues también, ¿no?, hay organizaciones en este caso, pues con colaboración de muchísimo espectro de gente, desde astronautas, gente que trabaja pues en empresas privadas, actuales empresas punteras en este campo, que están también viendo la viabilidad. Y en este sentido, AstroAces es una de ellas y lleva ya desde el año pasado realizando vuelos parabólicos en microgravedad, para ver qué limitaciones pueden presentar pues personas con todo tipo de discapacidades, de personas con limitaciones visuales, con limitaciones auditivas o con movilidad reducida, como en mi caso, para ver qué elementos tenemos que modificar para obtener una accesibilidad universal, ¿no?, como quería decir, en las naves, y ver qué ventaja o inconveniente. Muchas veces es sorprendente, ¿no?, porque muchas veces una discapacidad puede crear una ventaja en el espacio. Uh-huh. Y así es, ¿no? Así es como eché candidatura para ser o compartir con ellos o colaborar con ellos y bueno, finalmente este año abrieron las puertas a personas que no fueran estadounidenses y en este caso pues me seleccionaron. Y nada, muy bien, ahora ya pues preparando, ¿no?, la campaña de ensayos que la tenemos en diciembre.
Bueno, y yo después de conocer un poco su historia, tengo que preguntarle si para usted es más importante ser astronauta o demostrar que se pueden superar ciertas barreras en el espacio.
Sí, como lo dice, efectivamente, ¿no? Al final, como ingeniero aeroespacial, ¿no?, o piloto, ¿no?, realmente mi objetivo primordial es demostrar, ¿no?, y ver inicialmente la viabilidad de que una persona con discapacidad puede ser factible, ¿no?, y es seguro viajar al espacio. Y como es lógico, ¿no?, pues claro, como ingeniero de ensayo en vuelo, pues qué mejor, ¿no?, oportunidad si pudiera yo ser la persona de poder, ¿no?, ensayar, ¿no?, ese proceso. Pero bueno, al final, como digo, ¿no?, el objetivo inicial es ese, ¿no?, abrir las puertas de la discapacidad o del espacio a la discapacidad y adaptar, ¿no?, que muchas veces decimos, ¿no?, todo este tipo de elementos de investigaciones asociadas al espacio realmente tiene una aplicación directa a la mejora de la calidad de vida en la Tierra, pues de todo tipo de personas.
Cuando,
¿no?,
llegue, cuando llegue a Houston, ¿qué es, en qué consiste el programa para realizar? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues sí, como digo, ¿no? Llegábamos, la asociación está lleva ya 2 años trabajando, yo me he unido ahora en verano, hay una serie de, en este caso ellos funcionan, pues una serie de, colaboran con universidades de todo tipo de ámbitos, donde promueven nuevos desarrollos, nuevos dispositivos para mejorar o para eliminar esas barreras, ¿no?, que pueden tener diferentes personas con diferentes discapacidades. Entonces nuestro o mi misión, ¿vale?, en Houston será pues coger, asignar una serie de ensayos, de dispositivos y ponerlos en práctica en vuelo, ¿no? En vuelo. Esto para que se entienda, es decir, cómo simulamos la microgravedad, ¿no? Cómo simulamos ese elemento de falta de gravedad en el espacio, pues en tierra, pues lo que se hace es que con un avión específicamente modificado, podría ser como para que os hagáis una idea, un avión de pasajeros, pues se modifica convenientemente, se vacía por dentro totalmente, y entonces se genera pues un espacio enorme donde a través de unas maniobras, ¿vale?, especiales, unas parábolas, ¿vale?, concretamente, lo que se desarrolla durante ciclos de 30-40 segundos, periodos de microgravedad, gravedad cero, donde puedes evaluar qué comportamiento, pues, o qué limitaciones o qué mejoras tienen esos dispositivos en este ámbito. Y así es como, y eso es lo que vamos a hacer. En principio hay dos vuelos previstos para toda una serie de propuestas que hemos estado evaluando, ponerlas en práctica y una vez que se vea, se recojan los datos, pues posteriormente seguir desarrollando y seguir mejorándolas, ¿no? Con el objetivo ese, con el objetivo al final de dar visibilidad y dar viabilidad para demostrar que personas con discapacidad es perfectamente factible, con determinadas modificaciones, poderlas poner o la cara del espacio o ponerlas en órbita.
Me imagino que tanto usted como la agencia han contemplado los riesgos que puede conllevar este tipo de proyectos con sus características, ¿no?
Sí, eso es claro, ¿no? Realmente siempre, y esto en el tema aeroespacial siempre funciona así, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa se realizan muchos ensayos, en este caso en tierra, ¿no?, para evaluar la seguridad, ¿no? Siempre existe un riesgo, como es lógico, ¿no? Y el riesgo aquí es que, bueno, lanzamos a una persona donde en determinado momento, desde el punto de vista fisiológico, pues puede esa discapacidad generar algún tema de que afecta a la seguridad propia del individuo y que pues haya que o evacuarlo, pero claro, evacuarlo en baja órbita, como decimos, pues bueno, sí, son un día, ¿vale? Si estamos hablando ya de vuelos más allá de las órbitas próximas, pues estamos hablando de meses, ¿no? Entonces, hay que contemplar ese riesgo, ¿no? Y hay que también asumir cierto riesgo, ¿no? Entonces, eso es vital, ¿no? Porque al final, como decía, ¿no?, si queremos realmente expandir a lo que es una exploración real, y estamos hablando ya de viajes a Marte, viajar a Marte y de vuelta supone un año y pico. Si en ese proceso cualquier astronauta tiene algún tipo de discapacidad temporal, llámese una ceguera, llámese un golpe que genera alguna lesión medular, pues ¿qué hacemos con ese astronauta? lo dejamos, lo abandonamos, o bueno, no, habrá que evaluar, ¿no? Habrá que haber evaluado, y en este sentido, pues todos estos estudios, estos análisis de viabilidad realmente también son aplicables pues a este campo, ¿no? Al campo de la exploración espacial a periodos largos.
Usted, después de aquel fatídico 9 de mayo del 2015, de hace 7 años, la vida le ha dado una segunda oportunidad. 4 compañeros quedaron en el camino. Y en este tiempo, en estos 7 años, como decía, pues ha sido un camino duro, duro, muy duro. Me imagino recuperarse tanto física y sobre todo emocionalmente. Pero a los 2 años ya estaba volando y es cuando se da cuenta que puede seguir volando. ¿Cómo fue esa sensación?
Pues imagínate, ¿no? Como dicen, ¿no? Realmente, inicialmente, después de un accidente, después de una lesión medular, pues todo tu afán es recuperar cierta autonomía, ¿no? Completa es imposible, es decir, no puedes volver al estadio anterior, al accidente, pero bien es cierto que intentas recuperar esa autonomía adaptándote, ¿no?, a las nuevas circunstancias. Al final eso es clave, ¿no? Siempre digo que siempre nuestra herramienta como ser humano es la adaptación al medio. Y en este caso, pues, la adaptación a las nuevas circunstancias. Y sí, efectivamente, fueron 2-3 años realmente duros, donde realmente mi cabeza estaba más puesta, mis recursos, en intentar recuperar esa adaptación y mi vida, ¿no?, que pensar profesionalmente, en seguir desarrollando mis sueños, ¿no?, de niño, que al final era como cualquier persona, ¿no?, pues, ser piloto, ingeniero, pero eso, un día las cosas cambian y de buena primera te das cuenta que, oye, sigues siendo profesional. En este caso, en mi caso, pues bueno, con mi background, oye, pues podía aportar mucho a la sociedad y sobre todo en el campo de, como lesionado medular, en el campo de promover, ¿no?, la inclusión en el sector aeroespacial, tanto aviación como espacio de personas con algún tipo de discapacidad y eso me propuse y yo creo que vamos, y a día de hoy es muy muy satisfactorio para mí todas estas actividades.
Sobre todo porque todo esto le ha llevado ahora mismo hasta donde está, camino casi de Houston para ver si puede ser y puede convertirse en el primer astronauta parapléjico. Eso sería... Pues yo creo que uno de los grandes premios después de estos años de recuperación y de superación. Tengo que preguntarle, porque además está tan en boga en estas últimas semanas, tengo que preguntarle qué le parece
a
usted.
Creo que sé la pregunta dónde va, pero
sí,
bueno.
Sí, ¿verdad? Contéstemela directamente y me la ahorro.
No, dímela.
Bueno, pues tengo que preguntarle naturalmente qué le parece a usted que la Agencia Espacial tuviera sede aquí en Sevilla, que Sevilla tenga sea sede de la Agencia Espacial.
A ver, como sevillano me parecería magnífico, ¿no? Realmente es una oportunidad para la ciudad y también para España, ¿no?, como país, porque al final siempre digo, países, todos los países de nuestro entorno con la trayectoria y más con la trayectoria que tiene España en el sector aeroespacial, con una industria puntera, pues no tiene sentido, es una anomalía ciertamente que no tenga una agencia espacial donde poder en esas organizaciones supranacionales, llamamos la Agencia Espacial Europea y otros entes dentro de la Unión Europea, donde poder defender, ¿no?, nuestras capacidades, ¿no?, como tanto como industria como como país. Y que sea Sevilla una de las posibles candidatas y una de las sedes con la trayectoria, con la capacidad logística y la capacidad industrial que tiene la ciudad en el sector aeroespacial, pues bueno, es una magnífica noticia que esperemos que se haga realidad y que yo creo que lo único que hay que pedir ahora mismo es que la selección se haga basándonos en criterios totalmente objetivos, porque si esa es la cuestión, estoy seguro que Sevilla finalmente va a ser la seleccionada.
¿Era esa la pregunta que sabía que le iba a hacer?
Sí, efectivamente. Bueno, pero es importante, ¿no? Es importante, ¿no?, que todo estos temas pues creen en la sociedad, pues sean boca a boca, ¿no?, en la sociedad y que, bueno, que el sector aeroespacial pues vuelva de nuevo en nuestra ciudad a ser origen, ¿no?, de ilusiones y de, como en su momento fue en este caso la 400M, pues que, bueno, cree esa nueva ilusión en nuestra ciudad.
Se llama José Luis de Augusto Gil, es piloto, es ingeniero y podría convertirse en el primer astronauta con discapacidad en el espacio. Le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros esta mañana en Herrera en COPE más Sevilla y, bueno, pues muchísima suerte en Houston.
Muchísimas gracias y un placer. Nos vemos
pronto. Un saludo.
Hasta luego.
Nos encanta escuchar estas historias de superación en este programa y fíjense, es sevillano. En estos momentos está dando una conferencia en la Facultad de Ingenieros y bueno, pues un hombre que lo tenía todo, pero que a pesar de que la vida le dio un duro golpe, sigue teniéndolo todo, incluso hasta después del accidente. Tiene dos niños, uno que tan solo tiene 3 semanas y una niña con 4 años. Felicidades, querido José Luis. Bueno, miren, más de 200 caballos y jinetes participan hasta el 9 de octubre en la 12ª edición de la Gran Semana del Caballo Anglo-Árabe. La verdad es que hay una agenda llena de actividades, pero yo quiero que me la cuente mucho mejor el presidente de la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes, Francisco Gaviño, al que le tengo ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está?
Hola, Mariani. Encantado de saludaros.
Pues es un placer tenerle y a mí me gustaría hablar un poquito sobre este acontecimiento que es importantísimo, que tiene además un importante impacto para nuestra ciudad y en el que están convocados todos los sevillanos que quieran participar, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Esto es lo primero que tenemos que decir, que es en el Parque del Alamillo de Sevilla, que está abierto a todo el público, entrada libre y gratuita para todas las actividades que tenemos durante el fin de semana.
El programa tiene hay una serie de concursos que me gustaría que me hablara de ellos y cuándo son, sobre todo para que aquellos que quieran asistir puedan ir.
Sí, sí. Pues mire, ahora por la mañana estamos desarrollando el concurso morfológico de los potros, Y por la tarde vamos a tener el que es más espectacular, que es el Salto en Libertad.
Wow.
Que consiste en que los potros sin jinete, los potros de 2 y 3 años, saltan en un callejón de tal manera que los jueces y los ganaderos pueden ver las habilidades innatas que tiene ese potro para afrontar el salto. El equilibrio, la franqueza, la reactividad. Al público le encanta porque es una cosa totalmente distinta. Estamos acostumbrados a ver el caballo saltando con jinete. Pues en esta ocasión es sin jinete, pero el potro pues hace el mismo gesto que el caballo que salta luego en pista, ¿no? Y es precioso. La verdad que le gusta mucho a la gente. Eso lo pueden ver esta tarde. Después tenemos esta tarde también salto en pista, ya con jinete de la prueba de concurso completo que estamos desarrollando aquí. Es una disciplina olímpica, donde tiene que hacer los jinetes una prueba de doma un día, al día siguiente una de cross, por todo el campo del Alamillo galopando a toda velocidad con los caballos, con saltos enormes, y eso es el sábado.
Uh-huh.
El sábado por la mañana, pues el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sin parar, caballos uno detrás de otro haciendo su recorrido. Las pruebas más importantes, más gordas, serán en las horas centrales del día, de 11:30 a 1:30, y eso le encanta a todo el mundo.
Claro.
Eso porque claro, el Parque del Alamillo, un espacio verde tan cuidado, tan bonito, y los caballos saltando allí, corriendo, galopando a toda velocidad y saltando obstáculos, caídas al agua, subidas de banqueta, salto fijo, es impresionante.
No me cabe duda. Hay que recordar que la Gran Semana del Caballo Anglo-Árabe es un certamen ganadero y deportivo de nivel internacional, que se celebra además en nuestra ciudad. ¿Qué diferencia el caballo anglo-árabe? ¿En qué se diferencia el caballo anglo-árabe del resto?
Pues que es un atleta. El caballo anglo-árabe es un caballo diseñado para el deporte. Triunfa en todas las disciplinas deportivas, para lo que está creado un caballo. Muchas veces, sobre todo en nuestra zona, tenemos quizás el defecto de fijarnos solamente en morfología, pero el caballo tiene unas actitudes a desarrollar por los dones que le ha dado la naturaleza, musculares, y son 500, 600 kilos de músculo, que claro, donde se desarrolla plenamente es en el deporte. Y entonces la raza angloárabe es una raza fundamentalmente encaminada a nutrir a los deportistas, tanto a nivel amateur como niños, jóvenes o profesionales, uh-huh, que se dedican al deporte hípico en todas sus disciplinas. Pues desde el RAI, que son las carreras de resistencia ecuestre, hasta el salto en pista, el concurso completo de equitación, los caballos que lleva siempre España a los Juegos Olímpicos representándonos son angloárabes. Uh-huh. La raza que más campeones de España ha dado a la doma vaquera es la raza angloárabe. Es decir, que es un caballo útil, un caballo que la gente lo quiere pues para practicar su deporte favorito.
Pues este fin de semana en el Parque del Alamillo los sevillanos pueden disfrutar de estas exhibiciones, de estos concursos que se celebran gracias a esta gran semana del caballo angloárabe. Francisco Gaviño, presidente de la Asociación Española de Criadores de Caballos Angloárabes, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias y os esperamos a todos aquí.
Ahí estaremos.
Herrera en Cope Más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un minuto para llegar a la una de la tarde en Herrera, en Cope Más Sevilla, y hoy es viernes y estoy generosa. Pero primero quiero recordarles a nuestros oyentes que si queda alguien de nuestros oyentes, naturalmente, que aún no haya visitado el Museo de las Ilusiones, ¿a qué están esperando? Este museo es el que estimula la mente a través de ilusiones ópticas, hologramas, salas rotativas, rompecabezas, espejismos. Verá yo cuando vaya la que vea forma. Bueno, pues si hay alguien que todavía quiere vivir esta experiencia familiar, que me llame rápidamente al 954 21 24 48, porque voy a regalarle dos entradas. Dos, ¿eh? Dos. Y voy a repetir el teléfono porque también tengo otro. 954 21 24 48 o 954 22 44 64. Bueno, Olivia, ¿qué tal?
Hola.
Hola, Olivia, ¿desde dónde me llamas?
Te llamo desde Sevilla.
Pero Sevilla es muy grande, ¿desde qué parte?
Estoy en el Aljarafe.
En el Aljarafe también es muy grande, ¿desde qué parte del Aljarafe?
En Mairena.
Vale, ya no. Mairena del Aljarafe, claro.
Exacto.
No te preocupes, que no te voy a preguntar el nombre de la calle porque ya sería demasiado indiscreta y hasta ahí podríamos llegar.
Sí, sí.
Olivia, te llevas dos entradas para que disfrutes.
Ay, madre mía.
¿Por qué?
Qué ilusión.
Claro, pues sí, para eso estamos aquí, para repartir ilusión. Faltaría más. Pues no me cuelgues porque ahora mi compañera Reyes te va a tomar todos los datos y sí, te va a decir dónde tienes que recogerlas y cuándo puedes ir a disfrutarlas, ¿de acuerdo?
Estupendo.
Pues un beso grande.
Qué alegría, otro para vosotros.
Venga, que lo disfrutes.
Sí, sí, mucho.
Adiós, adiós, adiós. Irene, ¿qué tal cazo? No me corras tanto que no llego. Hombre, por favor, Irene, dame un poquito de ventaja.
Corre, 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 corre.
Un poco de ventaja, mujer, que soy mayor que tú.
Un poquito, un poquito.
Bueno, vamos a ver, es la 1:01 y desde el viernes pasado hemos iniciado, hemos estrenado una sección donde hablamos del deporte femenino, porque miren ustedes, el deporte femenino está cada vez más presente en nuestras vidas. Fíjate que yo he sido deportista femenina, ¿eh? Ahora soy simplemente...
Pues te he dicho que vayas sacando las zapatillas,
Bueno, vamos a hablarnos de las competiciones femeninas que se van a celebrar este fin de semana en Sevilla y por la que tanto está apostando esta casa.
Bueno, pues te cuento, este fin de semana no hay liga femenina, no hay liga F. ¿Por qué? Por compromisos internacionales de muchas de las jugadoras, así que habrá que esperar hasta el fin de semana que viene.
La verdad que si van a la selección,
exactamente,
¿cierto?
Un fin de semana en el que sí se va a disputar esa liga, será la quinta jornada de la liga y en el que los dos equipos de la capital van a jugar el domingo. Te cuento, el primero en hacerlo será el Sevilla femenino, que se va a enfrentar a las 12 con el Villarreal. Hablamos, como te digo, del fin de semana que viene, no de este fin de semana, mientras que el partido del Betis femenina será a las 6 de la tarde y va a tener enfrente al Madrid. Los dos equipos, por cierto, necesitarían como el comer victorias para mejorar su posición en la tabla, porque están en los puestos 13 y 14, es decir, rozando el descenso.
Vaya por Dios.
Y como no solo del fútbol vive el deporte, hoy te quiero hablar de otra competición totalmente distinta, de atletismo, ¿vale?
Vamos, vamos.
En Sevilla puede que tú no lo sepas, pero tenemos toda una campeona. Toda una campeona, se llama Maribel Pérez, lleva desde que tiene uso de razón dando carreras, tiene el récord nacional de 60 metros lisos en pista cubierta, los corre en 7 segundos y 17 centésimas.
Como yo.
Ahí es nada.
Igual que yo.
Ahí es nada. Ha ido a las Olimpiadas de Tokio y ahora su reto es conseguir un puesto en las Olimpiadas de París, que son en 2024. Yo también iría, ¿eh? Vaya sí, sitio para unas Olimpiadas. Hemos hablado con ella y así nos lo ha contado.
Sí que es un año muy importante, sobre todo con eso, con miras a intentar abrirnos ya hueco, buscar un sitio ya para París. Después de Tokio, yo mi objetivo, después de vivir unos juegos con una pandemia, mi objetivo era llegar a París y poder estar allí con mi familia, que al final es el motor de todo esto. Si yo estoy aquí es porque ellos están detrás mía. Y quería regalarle la oportunidad a mi familia, a mis entrenadores, de poder vivir conmigo unos Juegos Olímpicos, porque es una experiencia increíble. Y este año es el principio de eso. O sea, tenemos que trabajar mucho y tenemos que hacer buenas competiciones para intentar abrirnos sitio en París.
Bueno, pues otra pista que nos ha dado esta campeona. Para ser precisamente eso, una campeona, no solo hay que entrenar las piernas, también hay que entrenar la mente. Mira.
Si tu cabeza no está bien estable, si no estás emocionalmente bien, si no estás confiada, segura, enfocada, si no trabajas el aspecto psicológico, creo que muy poco puedes rendir en el aspecto físico. Al final es una barrera muy grande. Y es verdad, una vez que he trabajado mi mente, la mejora que he tenido es brutal.
Bueno, pues Mariani, han sido un par de pinceladas solamente de esa entrevista que hemos mantenido con esta gran campeona, con Maribel Pérez. Se puede escuchar completa en cope.es/Sevilla.
Pues, querida Irene, muchísimas gracias.
Un besito.
Y a seguir trabajando los informativos porque nuestra Irene es polivalente. Súbeme, que me voy a poner la zapatilla de deporte. Es que me voy a la Sierra Norte, entonces mejor las botas de trekking, porque me está esperando allí Emi Caro. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás?
Hola, Mariani, muy buenas. Bueno, ponte unas buenas botas para
sí,
la sierra. Que
las tengo, falta, ¿eh? Que las tengo, ¿eh? Que las tengo y me he recorrido yo aquellos campos de Cazalla con las botas de trekking. Cuéntame, es, porque por allí tenéis muchas cosas que contar y muy poco tiempo para que me las cuentes.
Pues mira, tenemos, por ejemplo, ahora que hablamos de deportes, mañana en Alaní se va a celebrar un encuentro de fútbol entre los veteranos del Real Betis Balompié y los veteranos del equipo local de Alaní, el Liceo Club. Un bonito homenaje en el que, bueno, entre otros jugadores estará Antolín Ortega y van a, pues será una especie de guiño al cielo a personas que han jugado en el Liceo, que han fallecido en las últimas décadas y sobre todo a los que han fallecido recientemente, y será un partido homenaje hacia ellos. Mm. Tenemos también el Rally Slick Sevilla en el Pedroso, que se va a celebrar los días 14 y 15 de octubre, pero que se va a hacer mañana sábado una presentación muy especial con las escuderías, con los pilotos, que hay pilotos del Pedroso mañana en el Pedroso. Y se está celebrando ahora mismo en Guadalcanal, ya en recta final, el encuentro de geoparques andaluces, con los cuatro geoparques de Andalucía y como parque anfitrión nuestro geoparque natural Sierra Norte Sevilla. Comenzaba el jueves, finaliza hoy, y bueno, como ves, tenemos muchísima actividad en la comarca, que
wow,
estamos
bien,
ya en otoño, que es la época importante y fuerte para esta comarca.
Qué bueno, pues mi querido Emi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz fin de semana.
Gracias a vosotros. Escucha por ahí un ruido. Estoy en un sitio, Mariane,
sí,
con un olor increíble en Bodegas Fuente Reina de Constantina, que ha venido a visitarnos mi amigo.
Ay, que y tenemos bueno, mala aquí, idea para contarnos esto a esta hora, ¿eh?
Imagínate qué aroma tenemos aquí en plenas bodegas, qué con bueno, las barricas de roble y con todo eso.
Por favor.
O sea, que vente para acá, vente para acá.
En cuanto acabe, me voy, ya. Venga, muchas gracias, Emi Caro. Hasta el próximo viernes.
Un abrazo, Mariani. Feliz fin de semana a todos. Adiós.
¿Cómo disfruté anoche? ¿Cómo disfrutaron todos los béticos con esos dos goles que me cantó mi Andrés Ocaña, que yo estaba en mi casa? Ah, por cierto, gracias a Rafael Almansa por haberme dedicado la canción de Mami Panchita, entre otros. Y voy a decir una cosa, Ricardo, como vuelva a poner otra vez otras canciones de ese tipo, hazme el favor de ser un poquito más moderno,
Mauricio,
¿eh?
Mauricio Mariani.
Los discos rancio, rancio eres tú.
Es que en los discos dedicados, Mariani, ver, buenas tardes.
Favor, buenas tardes, Andrés Ocaña.
Buenas tardes, mira lo que tenemos delante.
Nosotros San Paoli.
Tele. Sí, nosotros en la tele le están haciendo las fotos a San Paoli, que acaba de llegar a la rueda de prensa donde va a ser presentado. Ahí está Víctor Fernández, el terror de Nervión. Víctor Fernández.
La sombra siniestra.
Sí, señor, la sombra siniestra. Y hoy además van a responder a preguntas Pepe Castro y Monchi, director deportivo y presidente.
Lleva siendo hora.
Que tienen mucho de lo que hablar. Sí, claro. Esto en el Sevilla, rabiosa actualidad. En directo nos vamos ya. Y el Betis ayer asaltó el Olímpico de Roma en un partido en el que se le lesiona a Fekir en la primera parte. Le pitan un penalti, para mí era penalti, pero bueno, debatible. Se repone al gol en contra, marca Guido. Qué golazo metió a los zamoranos, Santillana, Luis Enrique. Y qué contenta estabas tú escuchándolo por la radio, que lo sé yo, Mariani. Sí.
Eso, además que le mando un mensaje a Rafa Almansa, a Rafa, y le digo, claro, aquí estoy con mi cerveza en la mano ya preparada.
Sí, pues mira, hoy vamos a hablar de todo. Ya vamos en directo con la rueda de prensa de San Paoli, que sé que te vamos a robar un minutito hoy, perdónanos.
Sí, bueno, venga.
Y te lo agradezco de corazón. Y vamos también con la lesión de Fekir, con la resaca de ese partido 9-9 el Betis en Europa League. En definitiva, que es un programa frenético, como nos gusta a los de deporte.
Eso iba a decir, pues ahí le vemos a San Paoli y les dejo a ustedes hoy un poquito antes, pero el lunes les espero a las 12:30. Habla el equipo de deportes y habla San Paoli. Uy, lleva otro brazo tatuado, ¿no?